Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy 26 de junio de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos todas las noches por Radio Nacional con Mariano Justra. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Y un programa que hacemos gracias a la producción de Silvio Ferrer, Gustavo Lema y Fernando Lapovsky y por supuesto a la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Hemos dado vuelta en el último año y medio por muchos temas. Uh-huh. Hemos dado vuelta con mucha gente, por muchos temas, por muchos problemas. Y hay uno que ha permanecido relativamente dejado de lado. Relativamente porque es un tema que es a la vez muchas cosas. Uh-huh. Y algunas de ellas han estado muy presentes en nuestro programa porque son una preocupación de quienes lo hacemos. Otras que también hacen parte del mismo espacio conceptual, no las hemos tratado, yo creo, suficientemente. Y hoy vamos a empezar a reparar ese déficit.
Hay que enmendar, reparar ese olvido.
Como quizás nuestros oyentes sepan, y si no, contribuimos a informarlos, este año se celebran los 100 años de la fundación de la Bauhaus, la escuela iniciada por Walter Gropius, que marcó una época en el diseño, la concepción de los objetos de la vida cotidiana, la arquitectura, el espacio público, el espacio privado, nuestra relación con las formas útiles del mundo que habitamos. Uh-huh. Ese centenario se celebra en Buenos Aires con una extraordinaria exposición en el Museo de Arte Decorativo, en la Avenida del Libertador, que se inauguró hace unos pocos días. Y en torno de esa exposición hay una serie de actividades, algunas de las cuales están lideradas por una de las personas que mejor conoce la obra de Walter Gropius y la historia de la Bauhaus. Él es arquitecto, es teórico de la arquitectura, es doctor en teoría de la arquitectura. Se llama Joaquín Medina Barnburg. Joaquín recibió su doctorado en historia de la arquitectura, en teoría de la arquitectura, en la Universidad RWTH de Aachen, en Alemania. Enseñó en gran cantidad de universidades europeas y latinoamericanas. Investigó recientemente en Princeton los archivos de un gran artista y diseñador argentino radicado hace muchísimos años en Europa, actualmente en Italia, Tomás Maldonado, y publicó hace muy poco tiempo en español, la versión en español, de una obra monumental cuyo título es Walter Gropius, Proclamas de Modernidad, Escritos y Conferencias, 1908-1934. Tenemos la ocasión de compartir esta hora con Joaquín y vamos a tratar de concentrarnos un poco en la importancia histórica y presente de la Bauhaus, pero también en la influencia de la obra de Tomás Maldonado en el pensamiento del diseño, en un sentido muy amplio, del diseño contemporáneo. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional en El Zorro y el Erizo.
Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
Joaquín, es imposible sintetizar la importancia de la Bauhaus, su influencia. Cuando uno camina un poco por esa exposición, siente que el mundo en el que uno vive es un mundo Bauhaus, ¿no? Quiero decir, la presencia de esas formas, de esas ideas, de esas concepciones, es quizás la influencia más importante que ha tenido la modernidad en cuanto a diseño.
Pues, en mi opinión, efectivamente, sigue siendo, digamos, un episodio clave para entender la modernidad. Es discutible si es relevante hoy en día y si aún es pertinente. Muchas de las ideas, por ejemplo las de Walter Gropius, son aún pertinentes, pero lo que no tengo dudas es que debemos conocerlas para entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y sobre todo para entender muchos de los debates que sigue suscitando la Bauhaus. Creo que la exposición contribuye justamente a eso, a continuar con ese...
Sí,
ese
por supuesto, debate. Yo no diría que es pertinente en el sentido de que hoy debe ser el modo de escribir nuestro tiempo, pero es difícil entender nuestro tiempo sin la influencia de la Bauhaus.
Sí.
Sí, sí. Es dubitativo el sí, no es enfático.
Sí, no, justamente por lo que comentabas en la introducción, o sea, la figura de Maldonado, por ejemplo, es fundamental en las críticas a la Bauhaus.
Así es.
Y yo entiendo que la Bauhaus hoy en día también debe conocerse desde la crítica que viene acumulando. Básicamente, bueno, en esa crítica o en ese giro crítico de revisión crítica de los postulados de la Bauhaus, efectivamente Maldonado fue fundamental y además tuvo una gran importancia y repercusión internacional desde finales de los años 50. Es decir,
ya hace tiempo.
De hace tiempo ya, ¿no?
La crítica fundamental de Maldonado es a la estetización que la Bauhaus introduce en el diseño.
La crítica es en parte de índole, digamos, pedagógica, ¿no? Una crítica a los postulados pedagógicos relacionados con la tradición de la escuela activa. Y podría resumirse como que es una crítica a la idea de, o al intento de llevar modelos pedagógicos que nacen de la educación infantil a la formación artística para adultos, ¿no? En el caso de la Bauhaus, la idea fundamental de Gropius es la educación en el taller, volver al taller, ¿no?
Sí. Es decir, hay algo de antiacadémico, antiintelectual, incluso en los postulados de Gropius.
Exactamente.
Dejar la universidad, dejar la teoría y desarrollar en la práctica con las manos.
Exactamente.
¿No? Recuperar la capacidad artesana, la formación artesana, el aprendizaje del oficio. Este es un poco el énfasis que él pone.
Efectivamente, y es un poco una idea moderna, de una especie de una idea de la creación en la que primero hay que estar en una situación, volver a una situación de pureza o de inocencia prístina y a partir de ahí crear, ¿no? Y además desde una, digamos, una creación esencial, una actitud esencialista, pero también en busca de una pureza que se traduce directamente también formalmente en una pureza geométrica. Y bueno, yo creo que hoy sabemos que la clave de la creatividad no está en la reducción, sino más bien en la complejidad y en las conexiones, interconexiones y cuantas más capas. O al menos digamos que no es la única vía para la creatividad.
Sin embargo, en su momento esa postura fue terriblemente influyente.
Sí.
Digo, la Bauhaus y Gropius mismo tuvieron una gran influencia en Alemania, en Europa, también en América Latina.
Sí. Y entiendo que tiene que ver también con el momento histórico. La sensación de realmente la necesidad, y en el caso de Gropius es muy claro, la necesidad de liberarse de un lastre histórico para volver a una creación fundamental, ¿no?
¿A qué se opone Gropius particularmente?
Básicamente contra el academicismo. Y eso también tiene implicaciones muy personales en el caso de Gropius, porque Gropius había fracasado estrepitosamente en su propia formación como arquitecto, ¿no? Había abandonado, apenas había estudiado un año primero en Múnich, luego interrumpe sus estudios y hace una formación militar de un año, con mucho éxito, es así. Venía de una tradición prusiana, de la alta burguesía prusiana.
Claro, sería bueno quizás enmarcar un poquito el nacimiento de la Bauhaus, en lo que fue la República de Weimar en ese momento. Es decir, creo que nace exactamente un año después o el mismo año en el que nace la República de Weimar, al calor del liberalismo, de la socialdemocracia, sí, la caída del imperio. contra, y ya había otros movimientos estéticos y de diseño en Europa. Uno muy importante era en Inglaterra Arts and Crafts, por ejemplo, de los que podía beber. Mi pregunta es, ¿cómo nace, por qué, contra qué?
Pues sí, efectivamente, digamos, es un momento en el cual, en el momento de la creación, de la concepción de la Bauhaus, por ejemplo, Gropius forma parte de los círculos del tan llamado el Consejo de Trabajadores del Arte, o sea que es como una especie de soviet, el intento de un soviet para los trabajadores del ámbito de las diversas artes, ¿no? Y lo que pasa es que en el caso de Gropius, esa concepción, digamos, de renovación social se conecta con otras muchas tradiciones. La Arts and Crafts es un caso muy, muy claro, ¿no? Uh-huh. El ideal medievalista, ¿no? El mismo nombre de la Bauhaus es una variación de la Bauhütte, que era el taller de constructores medievales. Y ese es el gran ideal, ¿no?
Claro, recuperar la tradición del oficio, el artesano y el aprendiz bajo las órdenes del oficial.
Exactamente. Claro. Pero eso también implica, por ejemplo, es una connotación mucho menos conocida. Hay un texto de Gropius que es los objetivos de la logia de constructores, que es la tradición masónica.
Okay.
El esquema de aprendiz, hermano, maestro, no solo es de Arts and Crafts y las
sino también masónico.
Sino es, claro, digamos, claro, a través de la tradición masónica.
Claro.
De modo que hay que recalcar siempre que hay varias Bauhaus. Esas varias Bauhaus beben de diversas fuentes que a veces son bastante contradictorias, ¿no? O que hoy nos pueden resultar como muy obsoletas, ¿no? Sigue existiendo la masonería, pero es discutible si está a la altura de los tiempos que corren, ¿no?
Sin duda.
Sí, eso es muy interesante porque en el caso de la vinculación con Arts and Crafts se ve claramente que tienen una proyección de diseño a futuro, pero con muchas herramientas del pasado. Hay algo maravilloso en Arts and Crafts, en William Morris y también en Walter Crane, que es un poco más olvidado, un gran diseñador socialista, que todo lo que diseñaba parecía proyectado al futuro, pero con imágenes que remitían mucho al pasado, incluso a los principios del victorianismo. Sí. ¿Hay algo de eso también en la lógica de la Bauhaus? Es decir, en algo que se proyecta al futuro, pero que usa muchas herramientas del pasado, o diseños del pasado, o busca cosas del pasado.
Efectivamente, clarísimamente sí. Y una de las referencias principales es el gótico, ¿no? Decimos, de las tradiciones, claro, compartidas con el Arts and Crafts, incluso de los sistemas de proporciones. Pero también la idea, digamos, lo que comentabas del socialismo. Efectivamente, la Bauhaus, el taller de constructores, no solo como un modo de trabajar y una vuelta al trabajo físico y, digamos, a lo somático frente a lo intelectual, también está, digamos, el contenido intelectual, o sea, el conocimiento, y eso es masónico también, es el conocimiento secreto sobre las proporciones, ¿no? Las proporciones que se utilizan y que es un conocimiento para iniciados y que se transmiten en esa sociedad secreta de los miembros de ese taller de constructores y se transmiten de una generación a la otra.
Ahora, así como decías, hay varias Bauhaus y cada una abreva en otras fuentes, también hay en el desarrollo varias Bauhaus.
Exactamente.
Es decir, hay rupturas, hay conflictos, ¿cuáles son esas las razones de las rupturas, cuáles son los conflictos y qué produce cada una de ellas?
Bueno, en el caso, quizás el conflicto más importante es el que se da entre el primer director y fundador, Walter Gropius, y quien es su sucesor, que es Hannes Maya, que es arquitecto, y es el que realmente instala la carrera de arquitectura, por ejemplo, en la Bauhaus, que antes pues no se podía estudiar arquitectura, ya tardíamente, en el 28, y instala también una metodología científica. Desde sus convicciones marxistas, claro, y digamos una posición, podemos decir que materialista, frente al marcado trascendentalismo de Gropius, que nunca abandona esos esquemas intelectuales ligados a estas, a una forma de esencialismo, digamos, ¿no? Incluso una búsqueda de una relación con la con la tradición, la función ligada a la tradición, ¿no? Pero bueno, digamos, hay una... la polémica Gropius-Hannes Maia también implica, digamos, una crítica de Gropius. Se siente engañado por su sucesor, que al hacerse cargo de la escuela también favorece, digamos, una politización de la escuela.
Esa es una crítica muy fuerte, que hace un reproche que le hace Gropius para siempre.
Para siempre.
Y además entiende que la politización es destructiva. Él trata de preservar todo fuera de lo político, pero eso a lo largo de su vida siempre.
Sí. Bueno, ahí hay como politizaciones más o menos explícitas, ¿no?
Bueno, por supuesto, porque luego hay un momento en el que él trabaja, trabaja al servicio, digamos, de la ideología norteamericana en la posguerra.
Exactamente.
Pero él no acepta que eso es política.
Es implícitamente político.
Okay.
Digamos, el otro día comentaba, para mí realmente... A partir de 1933, cuando se cierra la Bauhaus, comienza una nueva historia de la recepción de la Bauhaus, que, a mi modo de ver, es una historia de los intentos de apropiación del capital simbólico de la Bauhaus.
Claro, okay.
La exposición que vemos ahora en Buenos Aires es un capítulo más.
A ver, ¿qué capítulo es ese? ¿Qué tipo de apropiación? ¿Qué es lo que quiere construir retrospectivamente la exposición?
Yo pienso que, por ejemplo, se ha repetido en los últimos días también esta conexión con esta exposición que hubo hace 50 años.
Así es.
Por la misma organización, el Instituto de Relaciones Exteriores, que es una organización... alemana que hace exposiciones para las representaciones alemanas en el exterior, de la política cultural exterior alemana, ¿no? Y entonces, si hace 50 años fue la exposición que fue en aquella ocasión, fue en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Fue una exposición que fue realmente una celebración de un mito cultural, pero que en aquella ocasión me parece que es casi flagrante, porque es justamente el llegar a Buenos Aires, de donde viene Maldonado, que apenas unos años había lanzado esa revisión crítica de la Bauhaus, y bueno, en Buenos Aires se omite completamente esa crítica.
Okay.
No está presente. De hecho, Victoria Ocampo, que tempranamente había tenido relación con Gropius, y bueno, es en 1970, un año antes había fallecido Gropius, y finalmente había venido por primera vez a Buenos Aires y había tenido una cena con Victoria Ocampo. Y bueno, Victoria Ocampo, al comentar la exposición del 70, pues lo celebraba como un tardío triunfo. Pero en un momento en el cual la Bauhaus ya no estaba triunfando en el mundo, sino que era criticada, estaba ya en marcha plenamente la revisión también del tal llamado posmodernismo, ¿no? Entonces es una situación extraña, ¿no? De celebración de un mito, pero omitiendo las críticas pertinentes, por otra parte, para el momento.
Y también esta cuestión de la politización. Lo que quiero consultarte es si no hay niveles distintos de politización, porque lo de Maier, que es esta idea contra el lujo, es decir, esa idea es para el pueblo, esto es popular, es arte popular, es decoración popular, es arquitectura popular y no es de lujo, no entronca, me parece bien, quizás me equivoco, probablemente, con la primera idea, que también es una idea socialista, pero socialista más de los primeros tiempos, en las que se vincula una suerte, en la que el socialismo no es materialista, sino que es idealista, en el cual da más lugar a la creatividad. Hay otro tipo de socialismo, es más una filosofía que una política concreta, porque si no, no se entendería muy bien tampoco el desprecio que el nacionalsocialismo sentía, y sobre todo hacia Gropius, por internacionalista, judío y socialista en términos filosóficos, si se quiere, ¿no? Digo, también hay dos socialismos ahí, uno es el de Maier y el otro es el de Gropius, o Gropius no está politizado.
No, sí, bueno, hay que aclarar, Gropius no era judío, o sea, Gropius de hecho emigró, pero tenía permiso para continuar desarrollando la profesión en Alemania.
En Alemania.
¿No? Pero bueno, lo que comentabas, efectivamente, hay también, incluso diría, no solo filosófica, sino religiosa, ¿no? Una Bauhaus primera religiosa. Es el manifiesto fundacional de la Bauhaus, habla en términos religiosos. De hecho, la ilustración es la imagen de una catedral. Y decía, hablamos antes del taller de constructores de las catedrales medievales y la cuestión de la relación con las tradiciones, digamos, de la masonería. El elemento, digamos, religioso y la idea de una redención social es muy evidente. Y también tiene una implicación, digamos, muy personal. O sea, también para el propio Gropius. Una de las cosas, digamos, muy interesantes de la polémica entre Maldonado y Gropius, porque fue una polémica abierta en el sentido de que se enviaron cartas y estas cartas luego se publicaron. Y entonces Maldonado siempre le insistía, como buen, digamos, sólido intelectual, insistía, pero ¿cómo no sabía de la existencia de estas teorías pedagógicas de John Dewey, de la escuela activa, de Pestalozzi y de Montessori? Y Gropius como que no, es todo más
intuitivo.
Intuitivo, justamente el que no lo aprendió en los libros, claro. sino haciendo. Y algo, efectivamente, si uno ve digamos, la trayectoria de Gropius, mucho de eso tiene, digamos, su condición de autodidacta, y del autodidacta que al no ser académico, lo que él descubre lo toma por absoluto, ¿no? Eso es muy, me parece como característico del autodidacta,
claro.
Y algo de eso tiene también en su historia.
Claro,
su historia,
por absoluto, porque no puede reconocer las tradiciones en las que está brevando porque las desconoce.
Exacto.
Joaquín, vamos a ir dentro de unos minutos, si te parece, a ver un poco qué es la obra de Maldonado y por qué pone en crisis a la Bauhaus. Pero antes me gustaría que retomes un poco lo que estabas diciendo acerca de los modos de apropiación o los discursos en competencia sobre la Bauhaus. ¿Qué es lo que nuestra sociedad hoy intenta hacer en esas apropiaciones? ¿Qué es lo que se recupera y qué es lo que se descarta? ¿Y quiénes recuperan qué y descartan qué?
Bueno, es una pregunta casi que habría que hacer a
a quienes
operan, a las instituciones, ¿no? Se viene realmente, o sea, las grandes festejos con motivo de las de la conmemoración de los centenarios de la Bauhaus, pero claro, es uno de entre otros muchos centenarios. Ahora estábamos con Karl Marx, y siempre claro, la duda es siempre en estos festejos, lo que suele ocurrir es que siempre dice, nunca fue tan actual como ahora Karl Marx, nunca fue tan actual como ahora la Bauhaus. Y sinceramente yo soy bastante escéptico, digamos, porque digamos, hay como determinados formatos de la, podemos decir, la industria cultural. Y bueno, este tipo de centenarios, conmemoraciones, son parte, digamos, de este circuito, ¿no? Y lo que sí entiendo también, digamos, es siempre una oportunidad de recuperar, no olvidar cosas, y recuperar y volver a plantear en sentido, con sentido crítico, estas reconsideraciones, ¿no?
Pero ahora, uno podría decir, el pasado, uno puede relacionarse con el pasado de dos modos fundamentalmente. Uno es viéndolo como arqueología, lo que está allí, ajeno, que puede explicar el presente, pero no produce presente, produjo algo que es lo siguiente a ese pasado, pero que no es lo actual, o puede eventualmente tratar de entender cómo ese pasado está operando en el
exactamente,
presente.
Exactamente, sí. Digamos, pero que es algo distinto a lo que sería la monumentalización de ese pasado.
Ah, de acuerdo.
Y un poco entre esas dos opciones, sin duda, la que planteas tú es la interesante. Pero está siempre ese otro riesgo, ¿no? El de poner en un pedestal algo y no cuestionarlo, ¿no?
Okay.
Y es lo que sí, lo que suele ocurrir.
Con las conmemoraciones.
Y ponerlo en un pedestal para integrarlo de alguna manera.
De
también,
alguna manera,
¿no?
justamente. Evitar la monumentalización y el ponerlo en un pedestal justamente evita esa actualización, la posibilidad, exacto, de una actualización de ideas, de enfoques.
Bueno, para antes de tratar de ver la crítica de Maldonado y qué es lo que produjo, te preguntaría eso. si hubiera que ver la Bauhaus hoy, no monumentalizadamente, no como lo más actual de toda su historia, este presente, sino como una pregunta hecha al presente desde la Bauhaus, ¿qué sería eso? ¿Por qué nos importaría hoy? ¿De qué modo podría producir algo interesante hoy? ¿Por qué no tenemos que mirar a la Bauhaus como arqueología?
Bueno, yo entiendo que tenemos la ventaja de que tampoco es la primera vez que se ha planteado esto, ¿no? Estuvo, por ejemplo, la escuela de Ulm, donde en la que fue profesor, incluso rector, ya se planteó justamente esa pregunta: ¿qué es lo que podemos rescatar de la OCDE? ¿Qué es actual y qué no de la Bauhaus? Y efectivamente, yo entiendo que hay algunos aspectos que, por ejemplo, hace 50 años en Ulm no eran tan interesantes como ahora, pero a mí me parece que, nuevamente, la idea del taller vuelve a tener un gran interés en el contexto tecnológico actual, que es la fabricación digital, por ejemplo. El tema de la fabricación digital ha transformado por completo la idea del taller, que no es ya el taller, se puede replantear, no en términos de una vuelta a una época dorada del taller, de los artesanos, en un sentido de una vuelta atrás, sino desde la transformación que hemos vivido, además radical en los últimos años, a través de la tecnología, ¿no? Y la tecnología, los avances tecnológicos siempre plantean justamente esa necesidad de también de una valoración y cómo dirigir esa experimentación con esas nuevas tecnologías.
Si te entiendo bien, estás planteando ese regreso al taller tecnológico en oposición a la idea de la producción de la fábrica, de la producción en serie, o en oposición...
En oposición sobre todo a esta idea romántica del taller. Ah, okay. No es eso. De hecho, las escuelas de arquitectura y diseño hoy en día, es un problema, de hecho, también, ¿no? La necesidad de adecuar sus instalaciones, incluso en términos de equipamiento de las escuelas, y por supuesto que es también una cuestión económica, pero no solo económica, sino también pedagógica, de cómo transformamos los programas pedagógicos para permitir que los estudiantes tengan acceso y puedan realmente trabajar con esas nuevas tecnologías, sí, transformando materiales. Y es, de alguna manera, se aleja también de esta intelectualización. O sea, es una vuelta realmente a la transformación del material como un núcleo de la formación de los estudiantes. Y eso es muy interesante. Y claro, sobre esas experiencias acumuladas con Bauhaus, con Ulm, con otras tantas escuelas, creo que cabe plantearse, cómo conectamos esa vuelta al taller con unas transformaciones deseables de la arquitectura y del espacio, urbano también, ¿no? ¿Cómo se implica eso? O sea, que no sea solo una cuestión de una tecnología o de una artesanía digital, ¿no? Sino que eso efectivamente implique que los arquitectos también sean conscientes, sigan siendo conscientes de las consecuencias
de que operan sobre un espacio, ¿no? Y además de que operan sobre un espacio que va más allá de la tecnología que utilizan.
Exactamente, sí. Y transforman no solo, objetos, sino espacios, condicionan estructuras socioespaciales, que no se pierda eso, por ejemplo, ¿no?
De todos modos, es paradójico también, siempre que surgen, paradójico o no, cada vez que surgen nuevas tecnologías que permiten desarrollar labores distintas o las mismas de otra manera, regresa el sueño romántico del pasado. Eso es tradicional en algunos sectores.
Estamos conversando esta noche con Joaquín Medina Barbour, que él es arquitecto, es doctor en teoría de la arquitectura, ha sido uno de los estudiosos de la obra de Walter Gropius y actualmente está trabajando sobre los archivos, o ha trabajado sobre los archivos de Tomás Maldonado en Princeton. Vamos a ir un muy breve corte y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan, en unos minutos estamos aquí.
Seguimos con El Zorro y el Erizo. Thank you.
Y escuchábamos a Roberto Fats Fernández, Manteca.
Excelente.
Roberto Fats Fernández, un grande. Seguimos esta noche conversando con Joaquín Medina Barnburg. Él es doctor en teoría de la arquitectura, es arquitecto, es un gran experto en la obra de Walter Gropius, pero también ha estado trabajando en los archivos de Tomás Maldonado. Tomás Maldonado, que fue un, es, vive Tomás en Italia aún, un artista argentino, uno de los creadores del movimiento concreto en Argentina, pero que se trasladó a Alemania y se dedicó al diseño, pero a una investigación muy teórica, muy intelectual, muy cargada de complejidades conceptuales, desde las cuales hizo una muy fuerte crítica de la Bauhaus. ¿Cómo es que Maldonado se pone en la vereda de enfrente de la Bauhaus? Porque lo hace tempranamente, además. Lo hace cuando ponerse la Bauhaus exigía ir contra una cosa muy hegemónica, al menos, quizás ya no en la práctica, pero sí en el estado de la opinión, digamos.
Sí. Bueno, lo hace en un determinado contexto. Hay que decir que Maldonado acude, digamos, a la llamada, a la invitación por parte del diseñador, artista Max Bill, concreto también, o sea, del movimiento concreto internacional, digamos. Max Bill, que es de origen suizo, pero que es el director de una de las instituciones sucesoras de la Bauhaus, como hubo una nueva Bauhaus en Chicago, hubo la Escuela Superior de Diseño, la Hochschule für Gestaltung, en Ulm, un pueblito o ciudad, una pequeña ciudad en el sur de Alemania, pero que, igual que Dessau fue una pequeña ciudad en el centro de Alemania, pues Ulm se convirtió en la posguerra en un importante centro educativo y marcó por décadas el diseño el alemán y el incluso más allá del diseño, el Made in Germany y la imagen de Alemania a través de sus productos o el logotipo de Lufthansa, toda esta nueva imagen de la Alemania amable de después de la Segunda Guerra Mundial. En parte es la imagen diseñada en esta escuela y que se concibió... Max Bill había estudiado en la Bauhaus y Walter Gropius ofreció que utilizaran el nombre de la marca, digamos, de la Bauhaus, pero Max Bill rechazó esa oferta y los fundadores de la escuela rechazaron esa oferta, pero sí que se entendió en esa tradición de la Bauhaus que comentábamos, del trabajo interdisciplinario, de la vuelta al taller, y de hecho varios profesores de la escuela habían sido maestros en la Bauhaus y habían emigrado a Estados Unidos. Hay que decir que es una escuela que se financia con capital norteamericano para los Estados Unidos de América, dentro de las políticas de reeducación democrática de los alemanes.
Ahora, a diferencia de la Bauhaus, Ulm nunca se inscribió en este gesto antiintelectual y antiacadémico.
No, y esto se debe en gran medida, a ello contribuyó también Tomás Maldonado. Este Max Bill había lanzado, antes de participar en la escuela de Ulm, había lanzado el lema de la gute Form, la buena forma, como casi un ideal platónico del diseño de los objetos, de la reducción formal de los objetos y con una suerte de trascendentalismo que se esconde detrás de la verdad que se esconde detrás de esa reducción formal de los objetos. Y Maldonado es, desde su posición, digamos, más cercana a posiciones, digamos, del positivismo lógico, en términos filosóficos, rechaza esa idea y sobre todo tiene una importancia...
Perdón, te interrumpo. Sí. Dijiste más cercana al positivismo lógico, a la Escuela de Viena.
Exactamente.
¿De dónde viene en Maldonado esa proximidad con la Escuela de Viena?
Bueno, con la Escuela de Viena... Por su interés por el positivismo y digamos, bebe de fuentes del positivismo latinoamericano.
Okay.
Esto es bastante claro en todo el movimiento del arte concreto, también el brasileño, por ejemplo.
Okay.
¿No?
De hecho, luego hay vemos interferencias bastante interesantes entre América Latina y Ulm. Por ejemplo, el teórico, el filósofo de Ulm, era teórico, digamos, de la estética de la información, que era Max Benze. Escribió un libro fantástico titulado Brasilianische Intelligenz, Inteligencia Brasileña, donde señala justamente esas conexiones, ¿no?, entre el positivismo, tradiciones positivistas y esta estética del arte concreto, pero además lo conecta con el urbanismo, llegando incluso a proyectos como Brasilia, ¿no?
Bueno, en el arte concreto, en el manifiesto, hablaban en contra del existencialismo, del romanticismo.
Exactamente.
Eso es muy también de la filosofía positivista.
Y en ese sentido también es el intento de Maldonado de romper con esas tradiciones, porque incluso algunos de los que habían, digamos, participado de la vertiente, digamos, más romántica de la Bauhaus, como Johannes Sitten, en su curso preliminar de la primera Bauhaus en Weimar, es profesor en Ulm. Y ellos quieren separar, digamos, estas tendencias.
Bien.
Y también tiene una cuestión ligada a la idea del tan llamado Gesamtkunstwerk, la idea de la obra de arte total o obra de arte integral, que es como un término wagneriano, o sea, del ámbito de la música, pero que fue clave en la Bauhaus. La catedral, otra vez,
es una obra de arte total, y
justamente la integración de las artes en el taller, esa es la idea. El ideal es finalmente la redención a través de la obra de arte integral. Y bueno, Maldonado está en contra de esta idea de una Gesamtkunstwerk como la suma de los objetos bien diseñados. Y sinceramente creo que tiene razón. O sea, la suma de los objetos bien diseñados no produce una obra de arte integral.
Claro. ¿No?
Basta mirar, digamos, el mundo que se compone de objetos todos diseñados, ¿no? Uh-huh. Lejos de componer una obra de arte integral. Y su enfoque ya en los años 50 y sobre todo entonces en los 60 es justamente el centrarse en lo que está entre esos objetos, las relaciones, el tipo de relaciones que se establecen entre los objetos, no tanto el diseño del objeto en sí, sino la red de conexiones, de relaciones entre los objetos. Y entonces, también por su interés por la filosofía, la lógica, la ciencia, comienza a interesarse por, digamos, disciplinas, podemos decir, cercanas a enfoques estructuralistas. Le interesa mucho la semiótica. Hay un acercamiento, por ejemplo, a la cibernética, pero también a la ecología, ¿no? Todo lo que es la idea de lo sistémico, podríamos decir, ¿no? Del objeto, pasar del enfoque de la buena forma del objeto bien diseñado a lo sistémico. Y eso finalmente le acaba llevando a plantear tempranamente, en términos no románticos, la problemática ecológica, por ejemplo.
De acuerdo. ¿Cuál es la traducción de esta idea sistémica en diseño en la escuela de Ulm o en la obra de Maldonado?
Ese es un punto débil o conflictivo, digamos. Okay. ¿Cómo se traduce luego también formalmente, ¿no? ¿Qué es lo que se diseña? Entonces, hay incluso nuevos campos, como es el... Acude, por ejemplo, Maldonado en el año 59 a la inauguración de Brasilia y lo que él defiende es una idea de la ciudad no como una obra de arte integral entendida como una composición armónica de objetos, de diseño, de edificios diseñados, de esculturas, sino como un sistema informacional. O sea, todo como un sistema de información. Se tiene que cómo se integran los diferentes planos de información, la señalética, la arquitectura, el urbanismo, incluso temas como la movilidad.
Claro, todo la trama urbana misma.
Cada uno de esos objetos está diseñado, pero la integración, el cómo están coordinados, por ejemplo, ¿no? Eso pasa a ser de pronto interesante. Y lo que sí se produce es que entonces hay un... también, digamos, pasa a ser, digamos, muy importante la metodología, también en lo pedagógico, en el ámbito pedagógico. Y llega un momento de crisis en el cual, efectivamente, él abandona a Ulm y dice, bueno, es que realmente hemos llegado a una metodolatría donde ya nadie diseña nada.
Claro. ¿No?
Y de la crítica al intelectualismo de la Bauhaus se pasa a una situación en la cual ya no es tangible, digamos, ese discurso intelectual no se traduce en un diseño tangible.
Claro, porque uno puede reconocer obras de la Bauhaus o cuando ve determinadas obras y le dicen esto es un diseño Bauhaus, uno dice es evidente, aunque sea ex post. Pero en el caso del método, uno no reconoce el método en los objetos, sino que tiene que ir a investigarlo en los archivos, más bien. Quiero decir, así donde esto produjo transmisión, sistema, escuela, formación.
Y de hecho, hay un diseño Ulm de la primera época de Bill que efectivamente también es reconocible como tal.
Claro, pero anterior
a este giro. Sí.
Maldonado deja Ulm y se va a...
Y pasa a Princeton. Justamente el tema donde llega, digamos, a plantearse esta cuestión del
diseño ambiental.
Del alcance integral del que hablaba Gropius, pero en términos sistémicos esta vez. Y entonces lo que plantea él es la idea del environmental design, o sea, el diseño ambiental, justamente, ¿no? Que es también el diseñar, poner el foco en cómo interactúan las cosas.
O sea, esta no es una idea de lo ambiental como ambientalismo o preservación, sino que es una idea de ambiental como contexto o espacio total, digamos.
Sí, o incluso cuando son, digamos, no es total, sino que son, digamos, se diseña
cuando se piensa un espacio determinado y se piensan las relaciones que los objetos establecen entre sí en ese espacio.
Y también en términos implica también una reflexión sobre las infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Pero también en ese sentido es interesante que bueno, lo llaman para plantear o instalar ese modo de pensar en la Escuela de Arquitectura de Princeton en 1967, o sea, abandona antes de los problemas de mayo del 68 y el cierre de la Escuela de Ulm, abandona la escuela y se instala. Le llaman para instalar este nuevo enfoque. Y es interesante porque ya está en ese momento planteándose el discurso medioambiental en California, en Berkeley, y algunos de los profesores de Ulm van a Berkeley, donde hay diferentes institutos que también retoman, digamos, recogen ese discurso, incipiente discurso medioambiental, pero en otros términos, ¿no? En Berkeley es también, digamos, el nacimiento de la contracultura,
claro,
hippie,
la protesta,
por ejemplo,
sí, por supuesto.
Entonces también tiene como una implicación, nuevamente, un contexto social de un momento histórico determinado. Y, digamos, le llaman realmente para hacer una especie de contrapeso a lo que es ese otro discurso medioambiental. Y bueno, él contribuye a plantearlo en los términos que comentaba de estos enfoques, digamos, estructurales o estructuralistas, podríamos decir.
Joaquín, decíamos antes que el centenario de la Bauhaus no es lo que nos permite decir que por fin la Bauhaus está en su máximo esplendor hoy. Que esa forma de conmemorar omite las críticas, entre ellas la de Maldonado. ¿Cuál es la crítica que hoy se puede hacer a las concepciones de Maldonado sobre el diseño?
Uy, qué interesante. Sí. Bueno, una de las críticas que ya la comentábamos, digamos, el riesgo de que todo el discurso se quede justamente en solo un discurso, digamos, intelectual y no se traduzca en formas, digamos, tangibles, ¿no? Cómo se traduce eso finalmente en forma, en espacios, en estructuras urbanas, y cómo da forma. El reto es, digamos, también, hay que decir, es otro, ¿no? Es también de Maldonado en el 67, también otros 50 años.
Pero eso complica un poco también la recepción, porque la Bauhaus, uno no piensa el pensamiento de Gropius, uno piensa una escuela con sus características, sus desarrollos específicos, entonces se recibe de otra manera.
Sí.
En cambio, cuando no existe eso, cuando no hay una traducción del pensamiento a la acción, se dificulta también la recepción del pensamiento, ¿no?
Bueno, también hay que decir, Maldonado es en ese discurso es teórico, digamos. Él reclama, digamos, uh-huh. que debe haber una acción concreta. Siempre utiliza ese término, ¿no? En los libros que publica al final de su actividad también en Princeton, acaba publicando un libro que se titula Design, Nature, Revolution. La traducción literal sería Diseño, Naturaleza, Revolución. En la versión que se publicó en Argentina era Ideología y Medio Ambiente. Pero él reclama, digamos, la necesidad de la acción concreta y siempre oponiendo lo concreto a lo abstracto. No quedarnos en la abstracción, sino y llevarlo realmente al campo de las acciones concretas. Pero claro, él es teórico, él lo plantea como necesidad.
Él plantea y teóricamente estamos... la necesidad de un paso de, concreto.
Exactamente. Pero... en abstracto.
En abstracto, claro.
Pero yo creo que, a ver, del lado de lo que es actual en el pensamiento de Maldonado, pienso que es pertinente. Lo que se planteaba en el 67 era una digamos, constatación de la creciente artificialidad del medio. Claro, esto hace 50 años. Hablamos hoy de un grado de artificialidad. Está el discurso sobre el antropoceno. O sea, hemos entrado en una nueva era del globo, cual la actividad humana transformadora
todo es artificial,
alcanza
si
todo.
Quiere,
o sea, claro. Es que realmente
ya no hay.
Se plantea, digamos, la idea del Gesamtkunstwerk, o sea, la obra total, porque efectivamente es que digamos, influimos sobre todo y transformamos la totalidad. Y eso plantea, le da una nueva actualidad, pero también, obviamente, plantea nuevos retos, porque nuestra capacidad de transformación de la totalidad es infinitamente mayor, bueno, infinitamente no, pero mucho mayor que que fue hace 50 años. Y, en consecuencia, también la responsabilidad, ¿no? que implica, digamos, ese actuar, ¿no?
Sí, yo diría infinitamente mayor. Hace 50 años todavía tenía sentido la pregunta de Maldonado acerca de lo artificial en oposición a algo que no lo era y que podía seguir no siéndolo. Hoy, y lo voy a decir sin ironía, hoy aparentemente lo único que puede seguir no siendo artificial es el espacio exterior.
Pero incluso él planteaba estos temas en el 67 y ya hay que tener en cuenta, por ejemplo, la crisis que supuso el Sputnik. Claro. Final de los que mediados de los 50, ¿no?
Claro, pero al menos uno dice no transforma, ¿no? El Sputnik invade, pero no transforma.
Va a conocer,
claro, pero no transforma.
Bueno, sí, pero transforma el modo de entender el mundo, ¿no?
La relación del hombre con el espacio.
Por volver a Marx, ¿no? Ahora que decíamos de su actualidad o no actualidad. Pero bueno, esta idea de que no basta con entender el mundo, sino que hay que transformarlo. Debería decir que al revés, o sea, el nuevo modo de entender el mundo y de ver el mundo, por ejemplo, desde el espacio exterior, realmente ya es una transformación ese mundo, ya implica una transformación.
Sí, es cierto.
Y visto de alguna manera lo de Maldonado, que recién se planteaba, la idea de lo concreto, y que también tiene mucho que ver con el discurso marxista de la idea de entender y transformar, esa famosa frase tan repetida, creo que a veces no es comprendida muy bien. Entender ya es transformar.
Exactamente.
Y la teoría es una forma de práctica.
Sí, obvio.
La teoría es un tipo de práctica.
Bueno, de hecho, yo diría, en el caso de Maldonado, eso es muy evidente. Claro. Su teoría es una práctica,
claro.
Pero que además produce cambios en la realidad, ha producido cambios en lo real.
Sí, efectivamente.
¿Has estado con Maldonado hace solo unos días en Italia?
Sí, hace dos semanas y está... Muy bien, muy muy lúcido y muy muy generoso a la hora de compartir ideas y recuerdos y experiencias. Realmente yo creo que es un personaje, una figura algo olvidada, por ejemplo, en Alemania, y que justamente quiero contribuir a reivindicar la importancia que tuvo también en el discurso intelectual alemán en cierto periodo. Me comentaba en este último encuentro que una vez al mes cenaba en Frankfurt con Adorno. O sea, ese alguien que estaba
claro,
en eso, sí, estaba en eso, estaba en el centro, estaba en el ojo del huracán, digamos, en esos años.
Hemos estado esta noche con Joaquín Medina Barbour, que es arquitecto, doctor en teoría y arquitectura, estudioso de la obra de Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, y de Tomás Maldonado, uno de sus grandes críticos, diseñador de la Escuela de Ulm. Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Nacional. Un gusto.
Muchas gracias.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Nos veremos mañana.
Dale. Por supuesto, siempre hacemos este programa gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y a la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Muchas gracias a ellos, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.